Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cecia? Ya estamos para nuestro quinto encuentro.
Exactamente, vamos sumando. Nos llegó el encuentro número 5 y la verdad que estamos agradecidos, Pablo, de hacer este camino de anuncio y de descubrirnos también desde el anuncio.
Y yo también muy contento porque todas las semanas recibo ecos de distintas personas que me dicen que escuchan el programa. Esta semana pasada, una amiga de San Juan, otra persona de Buenos Aires, una hermana de Chascomús también que escucha. Así que es hermoso saber que somos un montón los que estamos profundizando en esta aventura de cómo presentar el primer anuncio de la buena nueva de Jesús y de cómo evangelizar.
Exactamente, Pablo. Y la verdad que venimos reaprendiendo con vos a descubrirnos también anunciadores en nuestro diario, en nuestro cotidiano. Y también este camino que nos haces hacer cada semana, no solamente de dar un paso hacia adelante, sino también de chequear y la memoria afectiva de nuestra fe, estos lugares a los cuales volvemos también como fuente para poder compartir con otros.
Y yo también voy profundizando porque cuando preparo, cuando leo, cuando busco, voy renovando. Y yo siento que vamos como en estas semanas, como en un camino espiralado, ¿no? Es decir,
Sí.
cada vez vamos más profundo y más adentro de la experiencia. Y hay como algunos temas ejes que siempre están volviendo y está bien porque son importantes y son necesarios, pero cada vez los vamos profundizando más. Algunas semanas vamos profundizando más unos aspectos, otras semanas vamos profundizando otros de la mano del Papa Francisco, de la palabra de Dios, de algunos autores y especialistas y pastoralistas bueno, que nos transmiten su experiencia sobre esta hermosa aventura que es la evangelización.
Es así, Pablo. ¿Por dónde vamos a ir en el día de hoy? Porque sabemos ya que el camino que nos precede nos ha enseñado de la alegría en el anuncio, esto que decía recién, de hacer esta memoria de los lugares de encuentro, de no quedarnos en el lugar, de anunciar. Me acuerdo la semana pasada que hablábamos también de este anuncio, ¿no? De la sencillez del anuncio, de lo concreto, de esta posibilidad también de síntesis de lo esencial del mensaje compartido con otros.
La importancia del testimonio, veíamos,
Sí.
¿no? Que tenía que ser alegre, el ABC, alegre. El testimonio tiene que ser breve, no tiene que ser un testimonio largo, aburrido, y siempre centrado en
Claro.
la persona de Jesús. Bueno, hoy vamos a dar un pasito más y lo vamos a hacer de la mano de Nicky Gamble. Nicky Gamble es el pionero de esta herramienta de evangelización que es Alpha. Y bueno, esto que ya hicimos en la radio por 3 años y que está creciendo tanto en muchas diócesis de Argentina, Alfa no es un grupo, Alfa no es un movimiento, sino que es una herramienta de evangelización. Y ya llevamos entrenados muchas miles de personas en muchas partes del país, bueno, además de todas las que la hicieron por la radio. Pero bueno, muchas diócesis como Santa Fe, Villa María, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, hace poco. Ahora el 20 de octubre vamos a tener un entrenamiento en la Arquidiócesis de La Plata. Y dentro de esta herramienta de evangelización hay una de los anuncios que es sobre por qué y cómo tenemos que anunciar la palabra de Dios a otros. Y en esa charla que es del... Viene como más o menos como la semana décima de esta serie de encuentros que se dan en Alfa, que cualquier persona puede entrenarse y aplicarlo fácilmente, pues es una herramienta muy eficaz. Como la semana décima, Nicky Gamble, que es pionero inglés de Alfa, nos enseña la importancia de 6P. 6P, es decir, 6 letras P, a través de esta regla mnemotécnica, que son importantes en la evangelización. Yo le he agregado una más. Así
Bien.
que hoy quiero que hablemos un poquito de las 7 P que no pueden faltar en la evangelización.
Me encantó, las 7 P que no nos pueden faltar. ¿Y cuáles serían esas 7 P?
Bueno, algunas las hemos mencionado y otras las vamos a profundizar quizás más adelante, pero es una manera de ir como como sistematizando. Así que bueno, los invito a los que están ahí escuchando que tomen papel y lápiz y no se pierdan ninguna de estas 7 P importantes para la evangelización.
Perfecto.
Y voy a empezar con la primera P, que es la P de presencia. La primera cosa importante para la evangelización es la presencia. Pues fíjate que Jesús nos dice: sean sal de la tierra y luz del mundo. Ustedes tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo. Y bueno, ya lo dijimos, tenemos que ser testimonios, tenemos que ser evangelios vivos, porque muchos no van a leer otro evangelio que nuestra propia vida, o porque no lo pueden leer, o porque no lo quieren leer. Entonces nosotros, nuestra presencia tiene que ser presencia evangelizadora. Y tenemos que ser como la sal. Vos fíjate que la sal, esto lo hemos reflexionado muchas veces, en la antigüedad tenía esa función de que se ponía a la carne y a las cosas para que no se corrompan,
Tal cual.
para que se mantengan. No existía el freezer en esa época. Entonces, bueno, no existía el freezer. La presencia nuestra como cristianos en medio de la sociedad, de la gente, en la familia, en el trabajo, tenemos que ser como esa sal que hace dos cosas. Por un lado, evita la corrupción, la podredumbre, el pecado. Y por otro lado, también sazona, le da sabor a la vida. Entonces, la primera cuestión importante para poder evangelizar es ser presentes, estar bien presentes. Y vos fíjate que esto que una vez escuché un sacerdote que dice que hablaba de por qué la gente va tanto a los santuarios marianos, ¿no? Entonces dice, la gente va tanto a los santuarios marianos porque ahí está María, que siempre está. María siempre está. Vos vas y siempre la vas a encontrar.
Tal cual.
María siempre te va a escuchar. Vos vas ahí y te arrodillás delante de ella y le decís, María siempre se deja tocar. Esto tan lindo que pasa en la religiosidad popular, de tocar a la Virgen, ¿no? Y bueno, y este es el padre Alberto Bustamante, decía, vicario general de la diócesis de Villa María. Sin embargo, nosotros no siempre estamos. Nosotros no siempre nos dejamos tocar, no estamos cercanos. Nosotros muchas veces no tenemos tiempo para escuchar al otro. Fíjate lo que esta expresión que muchas veces tiene la gente que se acerca al sacerdote o al catequista y dice, disculpe que lo moleste. Se acercan así, ¿viste? Te van a pedir algo. Disculpe que lo moleste. Como que ya de base el venir a pedirte algo fuera una molestia. Y bueno, a veces pasa esto, que nos falta esa presencia como la de María, de estar cercanos, de estar atentos, de poner el oído. Y esta presencia es fundamental para la evangelización.
Tal cual.
No puede faltar. Tenemos que estar bien presentes ahí al lado del hermano donde el Señor nos pone. ¿Qué te parece?
Me parece esencial, Pablo, digo, la presencia, porque digo, es lo que nos permite también hacer camino con otros y hacer camino también personalmente, ¿no? Digo, la presencia lo cambia todo.
Y vos fíjate que hay muchos textos del Evangelio, pero
Sí.
en este momento se me ocurre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, iba un funcionario real de Etiopía, iba en su carroza, ¿no? Y Dios le dice a Felipe en su corazón: anda y ponete al lado de ese funcionario y camina al lado de él. Y el funcionario iba leyendo un texto de la palabra y no lo comprendía. Y entonces el apóstol Felipe le dice: ¿qué estás leyendo? Y este le dice: mira, no sé, no entiendo nada porque nadie me lo, no tengo quien me lo explique.
Claro.
Entonces él se puso a explicarle ahí ese texto, a mostrarle que estaba hablando de Jesús. Y entonces inmediatamente ahí dice, aquí hay un poco de agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Y esto por qué pudo hacerlo Felipe? Porque estaba
Presente.
presente. Esta invitación que le hace el Señor en su corazón, que le dice, anda, dice, perdón, levántate y ve hacia este lado, y cuando lo ve dice, ponete al lado, acércate y camina junto a su carro. Bueno, nos tenemos que acercar a las personas, estar bien cerca. Vos fíjate qué cosa. Nosotros estamos, a veces somos 100, 200 personas en la misa, pero no sabemos quién es el que está al lado. A veces no entonamos diálogo, nos
Tal
saludamos para
cual.
la paz, pero entramos y salimos y no siempre estamos cercanos y presentes a la realidad del otro. Y esta presencia es fundamental en la evangelización.
Y
Así que bueno,
sabes qué
sí,
digo,
¿qué ibas a decir?
que me hace pensar, Pablo, digo, cuando hablas de presencias, digo, cuando uno es chico, estamos nosotros hechos de presencias, ¿no? Digo, cuando uno es pequeño, digo, es la presencia de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la familia, la que nos va constituyendo, ¿no? La que nos va acompañando, y a mayor presencia, mayor es el crecimiento, o el crecimiento mucho más pleno. Digo, cuando uno hace una memoria hacia atrás, se agradece las presencias. Y qué mejor cuando uno habla también de estos pasos en el camino de la fe, como niños muchas veces, qué mejor también que estas presencias de hermanos, de compañeros de camino, también para que nos ayuden a crecer en la fe de manera más plena.
Sí, y ojo que ya que me metes en el tema de la familia, que es un tema que me encanta, vos fíjate que en inglés el mismo verbo to be
Sí.
sirve para decir ser o
O
estar,
estar.
¿no? El mismo verbo. Sin embargo, muy bien, el español explica bien que una cosa es ser y otra cosa es estar. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos ser papás, diría este autor, bueno, se me fue el nombre, que un hijo puede ser nada más que un accidente biológico. Yo puedo ser padre, sí, eso es una cosa que sucede como una consecuencia de un hecho biológico. Pero otra cosa es estar presente como papá. Y nosotros también, los papás que somos los primeros educadores en la fe, podemos ser papás ausentes, dirían el Papa Francisco, hijos huérfanos de tener hijos que son huérfanos de padres vivos, o podemos estar presentes también
Tal
en
cual.
la formación y en la evangelización de nuestros hijos. ¿Y cuánto tiempo nos roban las redes y las pantallas de entablar diálogos ricos sobre estas cosas, sobre valores, sobre Jesús? Por eso es muy importante también que los papás, también como primeros evangelizadores, estemos presentes.
Tal cual.
Esa es la primera P.
Bien, ¿cuál es la segunda? ¿Querés que
Vamos.
adelantemos una segunda o te parece que hagamos
Ahora
una
sí
pausa?
podemos adelantar una o dos más.
Dale, dale.
La segunda P es la P de persuasión. En la evangelización, nosotros tenemos que estar dispuestos a ejercer la persuasión. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 11. Por lo tanto, compenetrados del temor del Señor, el amor de Dios, tratamos de persuadir a los hombres. Tratamos de persuadir a los hombres. Y bueno, también en la evangelización y en el primer anuncio, nosotros también tratamos de persuadir. Y es una palabra que estuve buscando en el diccionario. Dice, ¿qué es persuadir? Conseguir razones y argumentos para que una persona actúe o piense de un modo determinado. Eso es persuadir.
Bien.
Dar razones y argumentos para que alguien vaya caminando en esa dirección.
Claro.
Bueno, fíjate que nosotros decíamos las otras semanas que, bueno, para evangelizar no hace falta que tengamos mucha formación, sino que tengamos pasión y experiencia de Dios. Y es verdad. Pero ahora voy a matizar eso un poco y a decir que también es importante que los cristianos nos formemos para dar razón de nuestra fe. Y para poder persuadir. No se trata de discutir, pero sí de que cuando alguien nos presenta un tema o nos hace una pregunta, le podamos dar motivos por los cuales puedan seguir sosteniendo su esperanza, creciendo, buscando el deseo de, perdón, fomentando su deseo de seguir conociendo más a Jesús. Y esto también es importante en la evangelización.
Tal
Y
cual.
fíjate que miré algunos sinónimos de la palabra persuadir
A
y
ver, a
dice:
ver.
convencer, inducir, mover, seducir, fascinar, impresionar, atraer, inclinar, incitar, impulsar. Todo eso es persuadir. Y la mejor manera de poder persuadir a otro es cuando yo mismo estoy, decía un expresidente argentino siempre en sus discursos, estoy persuadido. Cuando yo mismo estoy persuadido, estoy convencido, encuentro las razones, entonces me es muy fácil compartir desde mi experiencia, como decíamos la semana pasada del testimonio, y poder persuadir a otros. Así que esa es la segunda P muy importante para la evangelización. Poder dar razones, formarnos para compartir la fe, leer la palabra de Dios, bueno, etcétera, etcétera.
Perfecto, yo creo que con estas dos podríamos hacer un parate, así ya nuestros amigos van anotando presencia y persuasión y persuadir como una segunda. Si te parece, hacemos una pausa muy cortita y enseguida seguimos con las 7P, ¿te parece?
Vamos nomás.
Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir. Tengo una voz y un corazón. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, respiro y miro el sol que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón.
Tengo la vida y tengo el sol.
Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón.
Y no me falta nada y no.
Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir. Una voz y un corazón. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón.
Para
compartir.
corazón y no me falta nada y no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón.
Volvemos de la pausa musical, ya nos adentramos en el segundo bloque. Para aquellos que están escuchando esta hora, estamos compartiendo nuestro ciclo, compartiendo, valga la redundancia, la fe con alegría, en esta clave de primer anuncio. Y Pablo, recién hacíamos este camino de cómo evangelizar según las 7 P. Hablábamos de presencia, de persuasión. ¿Cómo seguimos con las otras P?
Bueno, voy a seguir con una tercera P, de las cuales habla Nicky Gamble en su libro Preguntas de la Vida, que es el contenido de lo que damos en el curso Alfa. Y la tercera P es la proclamación. La proclamación es no hacer ni más ni menos que lo que Jesús nos pide al final del Evangelio de Mateo. Vayan y proclamen la buena noticia a todos. No solamente es importante, no solamente es importante poder entrar en diálogo con otro, sino que concretamente tenemos que hacer esa proclamación, como decíamos las semanas pasadas, que tiene que ser explícita del Evangelio. Y para esto encontré en esa exhortación apostólica tan bonita, que es la alegría del Evangelio, número 127 y 28, como si me hubiera puesto de acuerdo con el Papa Francisco, mirá que estamos con la onda de las P hoy.
Claro.
Bueno, dice que la evangelización tiene que ser de persona a persona. Seguimos con la letra P. Y bueno, habla que es importante llevar el Evangelio a las personas, tener una conversación, tanto cuando uno visita un hogar como cuando uno visita un enfermo. Y dice, ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros al amor de Jesús. Y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo y en el camino. Y qué importante es ese testimonio personal, persona a persona, ese acompañamiento cuando vas a visitar la casa de un enfermo, cuando vas a visitar una familia o cuando estás en la cola del banco. Esa proclamación, tenemos que salir y anunciar y hacerlo. Ahí el Papa, si quieren leer esos dos números, 127 y 128, va dando como pasitos, ¿no? Dice, esta predicación siempre respetuosa y amable, el primer momento de este momento, de esta predicación, es siempre un diálogo personal, donde la otra persona se expresa, comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas otras cosas que llenan el corazón. Y después dice que en ese momento le podemos presentar la palabra, hacerle el primer anuncio fundamental, dar testimonio personal, pero nos tenemos que animar a proclamar, que ya lo hemos dicho en otros momentos, y hacerlo, como dice el Papa, sin miedo, sin asco y rápidamente. Animarnos a proclamar. Entonces, ya vimos tres P, la presencia, la persuasión y la proclamación. Bien. Vamos con la cuarta P, ¿qué te parece?
Me encantó, vamos, sumamos.
Bueno, la cuarta P, que esta es una P que para algunos le va a resultar novedoso, dice que la evangelización tiene que incluir también, tiene que ser una evangelización con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Dice la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5. Yo acá estoy buscando mi evangelio para poder leerlo. Sí, lo tengo anotado, pero me gusta leerlo el evangelio.
Buen complemento.
Dice: sabemos, hermanos amados, que ustedes han sido elegidos. Mira aquí San Pablo. Porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.
Señor, eso. Bueno, esa palabra no tiene que llegar, el anuncio de la buena noticia de San Pablo, no solamente con palabras, sino acompañada de poder del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Y esto nos abre la puerta para hablar de que la evangelización es muy eficaz, y eso lo vemos todo el tiempo, lo han hecho los apóstoles, en la predicación de Jesús y en la vida de muchos santos, cuando se manifiesta juntamente con la palabra el poder de Dios que a través del ejercicio de los carismas muestran que Dios nos está acompañando y Él está ahí obrando. Y bueno, esto es lo que nos enseña la Iglesia y el Catecismo. Ya gracias a Dios han pasado 50 años, hemos retomado hasta esta conciencia de la fuerza de la vida de los carismas en nosotros. Dios acompaña la palabra de Dios con su poder. Y pues fíjate que al final del Evangelio, creo que de Marcos, dice Jesús: y estas señales acompañarán a los que crean. Y dice: van a sanar a los enfermos, expulsarán los demonios en mi nombre, tomarán víboras en sus manos y no le harán daño, van a tomar venenos y no le va a pasar nada. Fíjate que dice que esas señales van a acompañar a los que crean, es decir, cualquier persona creyente que de verdad tenga fe que el Señor te está conmigo, que te está acompañando, ese poder se manifiesta si nos animamos a orar por los demás y acompañar. Bueno, si de verdad se manifiesta ese poder de Dios acompañando, y lo hemos visto muchas veces, no solamente en personas que por ahí se han destacado con grandes carismas de sanación, sacerdotes o laicos, sino que muchas veces en la vida sencilla, uno cuando va y está rezando y acompañando, vemos cómo Dios obra y su poder se manifiesta.
El cual, y el poder de la intercesión, digamos, fuerte también.
Claro, porque ahí viene la quinta P.
La otra.
Claro. Porque vimos la presencia, la persuasión, la proclamación, y la cuarta P, que es la que hace que funcione, perdón, es la que hace que se mueva el poder de Dios. La quinta P es la plegaria.
Infaltable.
La quinta P, que no puede faltar en la evangelización, es la plegaria, la oración, porque lo hemos dicho antes, si no somos personas de oración, somos solamente repetidores de palabras.
Sí.
Y acá tengo un cuentito.
A ver.
Muy cortito, pero muy lindo, del padre Mamerto Menapace, en un libro que tengo hace como 1000 años, que se llama Madera Verde.
Más de uno lo tiene en casa y es un tesoro de estos que uno guarda siempre.
Claro, porque esos son los leíamos nosotros cuando éramos adolescentes.
Sí.
Leíamos Madera Verde de Mamerto Menapace. Y bueno, tiene un cuantito que se llama Melones sin semilla, que habla justamente de la importancia de la oración en la evangelización. Y dice así. Dice: a Nemesio le gustaban los melones. Cuando de visita en un rancho era convidado con un buen melón, no omitía el ritual de pedir semillas de esa variedad a fin de sembrarlas en su chacrita. De esta manera había conseguido no solo almacenar cuanta especie de melón hubiera aparecido por la zona, sino también conseguir algunas variedades nuevas gracias a los cruces hechos por él mismo con distintas especies. Pero como para que el que busca nunca faltan motivos de asombro, Llegó un día que se topó con algo realmente increíble. Le regalaron un sabroso ejemplar de melón sin semilla. Al principio quedó perplejo. No podía negar que aquello fuera un melón y desde el momento que existía tendría que haber nacido. De ahí a proponerse a producir la variedad, no hubo más que la distancia de una decisión. Y Nemesio, aquel año, se propuso destinar toda la superficie de su chacrita a producir esa nueva variedad tan original de melones. Aró todo su terreno y prolijamente desarraigó de él los rizomas de las gramillas. Con el rastrillo emparejó, desterronó, lo aró y finalmente midió las distancias para ubicar los surcos. Y de punta a punta trazó las líneas rectas como renglones de un cuaderno. Cuando tuvo todo preparado, comenzó la verdadera tarea. Colocándose en la cabeza del primer surco, abrió con la punta del pie un pequeño hoyo en la tierra y metiendo la mano en el bolsón que formaba con el poncho, hizo demanda de sacar algo que simuló colocar dedicadamente en el hoyito. Luego se incorporó un poco y con el borde de la alpargata volvió a colocar la tierra en su lugar. Dos pasos más adelante hizo lo mismo, repitiendo los gestos habituales en la siembra de melones. Solo que en esta especialísima circunstancia había un detalle omitido, la semilla. Claro, porque la melona sin semilla, ¿de dónde la iba a sacar? Y así recorrió toda la extensión del surco y de la misma manera la de todos los demás. Una jornada entera le llevó el trabajo. Lo único que le faltó fue la semilla. Y bastó ese solo detallito para que aquel año Nemesio se quedara sin melones. Porque para conseguir lo que pretendía, Nemesio había ingenuamente creído que se le exigía realizar todo el esfuerzo de la siembra suprimiendo simplemente aquel elemento. Cuando recuerdo a Nemesio, dice el padre Mamerto, siempre vienen a la memoria aquellos que pretenden conseguir frutos del apostolado realizando un enorme esfuerzo, pero se olvidan de la oración. Y bueno, esto mismo que le pasa al Nemesio nos puede pasar a nosotros. Si pensamos que para evangelizar alcanza con repetir una serie de palabras o leer una fotocopia o cumplir con el manual o hacer unas dinámicas o hacer muchas actividades, pero no nos ocupamos de poner la semilla de la plegaria y de la oración, porque en definitiva el gran protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo, que es el que tiene que obrar en el corazón del otro. Así que bueno, ya llevamos 5 P, nos quedarían las últimas 2. ¿Qué te parece si te propongo yo la pausa ahora?
Pero me parece genial, has tomado la posta, yo la confirmo, vamos a la música y volvemos para las 2 que nos quedan.
Bueno, cómo no, vamos.
Por amor.
tercer y último bloque, ya vamos llegando casi al final, pero nos quedan algunas P que nos faltan en el camino. Hacemos un repaso por las P, por las que iniciamos este día. ¿Cómo evangelizar a través de estas 7 P que tienen que ver con la presencia, con la persuasión, la proclamación, la plegaria, la fuerza de la oración? Y nos quedan algunas en camino. ¿Qué le seguimos sumando, Pablo, además del poder del Espíritu?
Bueno, nos faltan dos P que son muy importantes, ¿eh? Y la anteúltima P que quiero proponer es la perseverancia. Ya lo hemos dicho en otros momentos. Es muy importante para poder evangelizar ser perseverantes una y otra vez. Dice Apocalipsis 3:20, dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si me escuchas y si me abres, entraré y cenaré contigo. Eso es algo que es tan importante, ser perseverantes, no cansarnos, prudentemente, es una P que no dijimos, pero que ya la mencionamos la semana pasada, ser prudentes, pero siempre ser perseverantes, porque la perseverancia, como dice Jesús, del juez, aquella viuda que le pedía al juez injusto y una y otra vez le pedía y le pedía y le pedía y bueno, se lo terminó dando aunque sea por la insistencia. Y bueno, muchas veces habrá veces en las cuales vos vas a ir invitando, hablándole a otro una y otra vez, en algún momento va a ser el momento adecuado y el momento justo en el cual se una a tu testimonio, a tu proclamación, la apertura del corazón del otro y el corazón del otro que se abre. Y en esto de que Jesús toca y golpea una y una y una y otra vez la puerta de tu corazón, y posiblemente algunos de los hermanos que están en este momento escuchando sienten que desde hace tiempo tienen que acercarse más a Dios y dar un paso y abrirle el corazón al Señor que lo busca. Me acuerdo de un hermoso, creo que es un soneto de Lope de Vega, que tiene la liturgia de las horas, y habla de este Dios que es perseverante en golpear la puerta. Si querés te lo leo.
Dale.
¿Te parece?
Sí, me parece genial. Le vamos incorporando recursos nuevos.
Ahí está. Sí, para no aburrirnos. Dice, mirá qué hermoso. Está en la liturgia de las horas. Le habla a Jesús, que está golpeando la puerta del corazón. Ustedes imagínense esa pintura donde el Señor, el buen pastor, golpea la puerta de tu corazón y le dice, ¿qué tengo yo que mi amistad proclames? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasan las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó la llaga de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. El Señor una y otra vez golpea la puerta de nuestro corazón y el Señor una y otra vez te invita a que golpees la puerta del corazón del otro para presentarle a Jesús. No importa cuántas veces lo hayas hecho, en algún momento Él te va a abrir el corazón a tu mensaje. Y bueno, cada vez que uno le presenta el Señor a otro, es un instrumento que Él usa para golpear la puerta de su corazón. Y hay que hacerlo, entonces, con la anteúltima P, con perseverancia. Y nos queda la última.
Nos queda la última. ¿Cuál será la última P de este camino que venimos haciendo?
Y la última P es la que no puede faltar, y es la palabra de Dios. La P de la palabra de Dios. Mirá qué lindo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, ¿no? Sobre la eficacia de la palabra de Dios, porque no, gracias a Dios que los católicos hemos recuperado también, sobre todo a partir de la renovación bíblica en el post del concilio, la centralidad de la palabra de Dios, que en nuestra evangelización siempre tiene que estar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz y dice el profeta Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Qué hermosa profecía. Tiene como 3.000 años, pero sigue siendo actual.
Tal cual.
La palabra de Dios es eficaz. Qué hermoso que podamos compartir la palabra. Y hay tantas maneras de compartir la palabra. Ahora por WhatsApp, viste qué lindo cuando podemos mandar el Evangelio cotidiano, la reflexión del Padre tal. Hay muchas maneras de compartir la palabra.
Tal cual, y además es como bien lo decías, Pablo, ¿no? Es siempre presente la palabra. Es en cada momento que la recibimos tiene algo nuevo para profundizar en nosotros y para regalarnos también.
Y podemos mandar los links de los programas de Radio María, que eso es algo que yo también hago muchas veces. Y mira, te voy a contar, voy a cerrar con una anécdota que me pasó la semana pasada y me emocionó mucho.
A ver.
No sé si vos has visto, o posiblemente los oyentes también, que ahora en las librerías cristianas venden unas que se llaman, una cajita que se llama Perlitas Bíblicas. Es una cajita que adentro tiene un, no sé, debe tener 40 o 50 pedacitos, versículos de la Biblia que uno muchas veces saca ese versículo y muchas veces eso que sacaste es lo que Dios te suena como como una palabra de Dios especial en tu corazón para ese día. Y nosotros tenemos la costumbre en nuestros retiros aquí en el colegio de al final del retiro, como recuerdo otras veces ahí que hemos estado en la casa de Radio María y alguna vez nos dieron el nombre de un santo para que nos acompañe siempre. Y bueno, les damos esas perlitas bíblicas, ¿viste? Cada uno se elige una y le hacemos poner la fecha detrás. Y bueno, viste, qué sé yo, uno a veces a los chicos le regala en el retiro cosas, gestos que uno quién sabe qué pasa con ellos en su vida. Y nos pasó el domingo pasado la salida de misa con un exalumno nuestro que ha estado con algunos problemas, que incluso que ha estado pasando unos momentos difíciles de salud, de él, su familia, y que en algún momento ha tenido como unos intentos de suicidio en medio de su desesperación. Lo encontramos en la salida de la misa, había ido a bautizar un hijo y entonces le decíamos, bueno, ¿te acordás de los retiros nuestros, de las cosas que el Señor te decía? Y en eso sacó su billetera del bolsillo de atrás y de adentro de la billetera sacó una de esas tarjetitas toda doblada que decía, mi amor te hace fuerte. Y dice, siempre la llevo conmigo. Mira, uno nunca sabe, nunca sabe a veces la semilla que uno siembra, en qué momento, porque la palabra de Dios es eficaz, le va a hablar especialmente al corazón del otro. Pero no hay que cansarse de proclamar y de anunciar la palabra de Dios. Y ya están nuestras 7P.
Unas hermosas 7P y la verdad que me quedo con esto último, ¿no? No hay que cansarse, a Dios los tiempos, a nosotros la siembra en el espíritu, ¿no? Y ojalá que podamos seguir siendo estos sembradores, Pablo. Gracias por este camino de las 7P del día de hoy, las volvemos a nombrar por si alguno quedó con algún hueco, algún bache ahí, presencia, persuasión, proclamación, plegaria, poder del espíritu, perseverancia y la palabra de Dios, que es principio y fin también.
Así es, fuente y culmen, y bueno, igual que la Eucaristía, ¿no es cierto? Y el lugar donde por excelencia se proclama la palabra de Dios es en la Eucaristía. Si alguno por las dudas quisiera escuchar un poquito más sobre este tema, puede buscar en YouTube el video ¿Por qué y cómo contárselo a los demás? Y ahí lo van a tener a Nikki Gamble, que da la charla entera sobre este tema.
Perfecto.
Así que bueno, muchas gracias, Ceci, por este nuevo encuentro.
No, gracias a vos por la predisposición y por la gratuidad y la alegría con la que siempre nos salís al encuentro. Pablo, un abrazo grande para vos, nuestras oraciones te acompañan y nos encontramos la próxima semana.
Abrazo grande para todos.
Un abrazo.